Lucas Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Fray Ricardo de Luis, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Pues nos encontramos en la Plaza Concilio de Trento de la ciudad de Salamanca, donde está situado el convento de Salamanca, y enfrente de la fachada del convento hay una escultura de Francisco de Vitoria.
Tenemos a nuestras espaldas ahora mismo esta escultura de Francisco de Vitoria. Sabemos que es de Francisco de Vitoria porque hemos estado otras veces, pero no porque podamos leerlo, a ver si el señor alcalde de Salamanca, don Carlos García Carballo, viene con un pintor y restauran un poco las letras. Bueno, a mis espaldas está esta estatua. A mis espaldas está también la iglesia de los dominicos, el convento de San Esteban. Y justo enfrente estoy viendo ahora mismo la catedral. Estamos entre dos luces, cielos despejados y temperatura baja como corresponde a esta hora. ¿Y por qué estamos aquí? Pues estamos aquí porque hoy el hilo conductor de nuestro programa va a ser... ¿Quién va a ser?
Francisco de Vitoria.
Pues estos son los siete titulares correspondientes a este programa. Los Estados miembros de la Unión Europea han dado su apoyo a la firma del acuerdo con Mercosur. Fue ayer y ha sido posible gracias a Italia, que inclinó la balanza y se pronunció a favor tras las últimas concesiones al sector agrario anunciadas dos días antes por la Comisión Europea. Entre las concesiones propuestas por Bruselas para lograr ese apoyo figura la suspensión de los aranceles a los fertilizantes procedentes de ciertos países terceros para abaratar su precio y el adelanto a 2028 de parte de los fondos de la PAC previstos para el periodo 2028-34, aunque sin aumento de la partida global. En España, las organizaciones ASAJA, COAG y la Unión de Uniones han lamentado el apoyo del Consejo de la Unión Europea y del Gobierno español al acuerdo con Mercosur. Consideran que los agricultores europeos quedan en desventaja. La Unión de Pequeños Agricultores lo ve como una oportunidad. Los agricultores y ganaderos españoles han salido a las carreteras y calles de diversas ciudades españolas estos primeros días de enero, al igual que los de otros Estados miembros de la Unión Europea. Entre los motivos de las protestas está el acuerdo con Mercosur o la gestión de las enfermedades ganaderas. Y ayer hubo un hecho importante en Varsovia. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. Buenos días.
Buenos días. Miles de agricultores polacos protestaron ayer en Varsovia, tomaron pacíficamente la oficina del primer ministro, de Donald Tusk, exigiendo una reunión inmediata. Sí lo recibió a primera hora el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, que apoya sus reivindicaciones, que ha planteado una ley para mantener la función productiva del campo y les ha prometido un recurso al Tribunal Constitucional para tratar de frenar la aplicación del acuerdo de Mercosur, al menos en Polonia.
Luego nos cuentas lo que ha sucedido en Polonia con más detalle y también lo que ha pasado en Alemania. Supongo que nos tienes envidia que estamos en tu ciudad.
Se me está cayendo la baba.
Bueno, hasta luego, un beso. Esta semana se ha notificado un nuevo foco de dermatosis nodular contagiosa en la provincia de Gerona, cerca de la frontera con Francia. Se encuentra dentro de la zona ya restringida por los anteriores, por lo que no ha supuesto un aumento de la misma. El precio medio ponderado de la leche de vaca cruda registró un nuevo repunte en España el pasado mes de noviembre. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, se sitúa en 54,2 céntimos de euro por litro frente a los 53,5 céntimos de octubre. El pregón que lleva hoy por título: Venezuela, Trump, Mercosur, Francisco de Vitoria y el campo español. La tierra no tiene fronteras. El consultorio de la PAC, que hoy corre a cargo de doña Mercedes Morán, y nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercados y la crónica de Bruselas. También la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Hola, César, muy buenos días. Bueno, pues se van a notar todavía los efectos de esa borrasca Goretti, que ayer circuló por latitudes más altas que la península, en forma de viento, por el extremo norte peninsular y por el Mediterráneo. Jornada ventosa hoy allí, algunas lluvias por el Cantábrico, nevadas en los Pirineos, mañana más sol, y te avanzo de cara a la próxima semana. Llegan nuevos frentes a la península, irán repartiendo algunas lluvias, nevadas sobre todo en la segunda mitad de la semana, y lo principal, los primeros días se va a notar una mayor suavidad térmica, no va a hacer tanto frío.
Gracias. Decir que se cumplen 12 años y 30 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Y ya saben sus responsables que tienen los micrófonos abiertos para explicarnos dónde fue a parar ese dinerín que se llevaron los miembros del Consejo de Administración. Y también las últimas sentencias en su contra de diversos tribunales. Y hoy, como decía, vamos a dedicar a Agropopular a hablar de Francisco de Vitoria, fundador de la Escuela de Salamanca y creador del derecho internacional público que ha estado de actualidad durante estos días. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Lucía Díaz, Carmen Enamorado y Pilar Abad. Aquí en Salamanca me acompañan Juan Jesús Lista y Miguel Sánchez, el director. En Madrid, en el control de sonido, Cinta Molina, y en el control central, el caudillo Orihuela. Un consejo.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
¿Cómo afectaría su compra a Europa?
¿Y a la OTAN?
Este lunes, Expósito viaja a Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
¿Estamos a 5 o a 10 bajo cero?
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y en COPE.es.
Cinta, ponme la música, por favor.
Agrandar el horizonte. Quien quiera sabiduría, que al pupitre nunca falte. Siempre querer aprender, ese es el mayor placer. Mágicos años de docente, e imposible desprenderse del disfraz que vela enciende, y en Salamanca llegue a 20. Siglos de memoria, educando para la gloria, que no me olvide la historia, soy Francisco de Vitoria.
Fray Ricardo de Luis, dominico, que va a ser nuestro guía hoy. ¿Quién fue Francisco de Vitoria?
Pues Francisco de Vitoria fue un dominico catedrático de la Universidad de Salamanca y se le puede considerar el gran humanista del pensamiento español. Humanista no solo porque vivió en la época del humanismo renacentista, sino porque dio también soluciones muy humanas a un mundo muy parecido al nuestro, a un mundo cambiante. Si tuviéramos que elegir 10 grandes pensadores en la historia del pensamiento español, pues hablaríamos de Unamuno, de Ortega y Gasset, hablaríamos de Raimundo Julio, de unos 10 personajes. Entre ellos estaría Francisco de Vitoria. Y de esos 10, el más conocido internacionalmente es Francisco de Vitoria.
Si le parece, luego nos habla un poquito más de sus ideas. Dejamos la estatua a la espera de que el alcalde restaure la pintura y nos encaminamos hacia la iglesia y hacia el convento. Hoy también tenemos concurso. Nos tienen que decir cómo se llama el movimiento intelectual creado, entre otros, por Francisco de Vitoria. Este año se conmemora su quinto centenario. Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo se llama el movimiento intelectual creado, entre otros, por Francisco de Vitoria aquí en Salamanca? Pregunta, la respuesta no la tienen que facilitar ustedes. Están en juego tres trufas que nos facilitan desde el Ayuntamiento de Vera del Moncayo. Luego hablaremos de las trufas y también esperamos su participación a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues para abonarse y concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y si prefieren concursar a través de la red X, buscan nuestro usuario comentario aquí, que es @agropopular, pulsan en seguir y como cada sábado, para concursar por X y poder optar al premio, deben colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #AgropopularFranciscoDeVitoria, #AgropopularFranciscoDeVitoria. En ambos casos, por favor, no olviden indicarnos desde dónde nos escuchan. También estamos en Instagram, ya saben, con el usuario agropopular, no para concursar, pero sí para ver las imágenes y vídeos del programa de hoy, ese recorrido por Salamanca.
Y vamos ya, mientras Fray Ricardo abre la puerta de este convento, cruzamos ya esa puerta, vamos ya con la noticia de la semana.
Espacio ofrecido por Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Se ha conseguido un acuerdo en el Consejo de Ministros de la Unión Europea para que la presidenta de la Comisión pueda firmar el acuerdo con Mercosur, que incluye a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y mucho movimiento alrededor de este asunto. Los Estados miembros de la Unión Europea, como decía, han dado su apoyo a la firma del acuerdo con Mercosur. Fue ayer y fue posible gracias a Italia, que inclinó la balanza y se pronunció a favor tras las últimas concesiones al sector agrario anunciadas dos días antes por la Comisión Europea. El apoyo no fue unánime. Francia mantuvo su rechazo junto con Polonia, Austria, Hungría e Irlanda. Bélgica se abstuvo y el resto de Estados miembros se pronunció a favor, entre ellos España y Alemania. Más datos, Eugenia.
Por lo tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene vía libre ya para proceder a la firma del acuerdo, que tendrá lugar el 17 de enero en Paraguay. Hay que apuntar, no obstante, que el pacto debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, donde tampoco hay unanimidad y hay muchas voces en contra del mismo. Tras la decisión del Consejo de la Unión Europea, von der Leyen aseguró ayer en una declaración que se han escuchado y atendido las preocupaciones de los agricultores y que el acuerdo contiene salvaguardias sólidas, dijo, para proteger sus medios de vida.
Reacciones en España. Saja, Coag y la Unión de Uniones han lamentado el apoyo del Consejo de la Unión Europea al acuerdo con Mercosur. Han insistido en que los agricultores de los países que forman Mercosur no tienen que respetar las estrictas normas de producción que deben cumplir los europeos, lo que impide al sector agrario comunitario competir en igualdad de condiciones.
Subrayan que si no existe esa reciprocidad en las normas, los agricultores y ganaderos comunitarios están desprotegidos y miles de explotaciones están en riesgo. La Unión de Pequeños Agricultores, sin embargo, ha hecho una lectura más favorable. Considera que los cambios que se han ido introduciendo ante la presión del sector agrario han conducido a un acuerdo mejor que el inicial, que puede ser una oportunidad para los agricultores europeos. No obstante, constata que hay sectores que pueden verse amenazados y para ellos habrá que estar atentos a que se aplican las cláusulas de salvaguardia prometidas y se refuerzan los controles.
Desde la industria, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas considera que el acuerdo es una oportunidad para la exportación de alimentos comunitarios en un momento de tensión geopolítica global.
En todo caso, ha insistido esta federación en la importancia de cláusulas espejo que garanticen que los productos procedentes de Mercosur cumplan con los mismos estándares de calidad, seguridad y respeto de las normas sanitarias y medioambientales que los europeos. Y la Asociación de Industrias de la Carne, ANICE, también habla de oportunidad, aunque subraya que el debate no está en el apoyo o en el rechazo al acuerdo, sino en cómo se aplica, con qué garantías y con qué instrumentos de protección para evitar distorsiones de mercado y competencia desleal.
Vamos a repasar ahora las teóricas concesiones que ha hecho la Comisión Europea esta semana para favorecer el acuerdo. La Comisión quería lograr a toda costa el apoyo de los Estados miembros a este acuerdo y presentó a los ministros de Agricultura europeos en una reunión extraordinaria y urgente que convocó el pasado miércoles y que en principio estaba dedicada a hacer balance de la situación en el sector agrario. Presentó esa serie de concesiones teóricas que son confusas, difusas y obtusas, pero son, a la hora de su aplicación me refiero, son básicamente tres. En primer lugar,
En primer lugar, un nuevo ajuste en la propuesta de presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034. Bruselas no modifica el presupuesto, pero plantea adelantar una partida de fondos de forma que pueda estar disponible ya en 2028. Serían en total 45.000 millones de euros que en principio no tenían que haber estado disponibles hasta 2031, pero que la Comisión propone que puedan utilizarse ya en el primer año de ese periodo. En todo caso, la decisión de recurrir a esos fondos por adelantado quedaría en manos de cada Estado miembro.
En segundo lugar, la Comisión ha propuesto medidas para abaratar el precio de los abonos para los agricultores. Una sería la suspensión temporal de los aranceles aplicables al amoníaco y la urea procedente de ciertos países terceros, y otro compromiso para suspender la llamada tasa al carbono en las fronteras a los fertilizantes. Y por último,
un compromiso más que nada. La Comisión ha confirmado su voluntad de reforzar la reciprocidad de las normas sobre residuos de fitosanitarios y antibióticos, de forma que no se permita la entrada en el mercado comunitario de productos tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea, al menos de las más peligrosas.
Y recordamos las medidas de salvaguardia que se pactaron en diciembre entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. El objetivo de las mismas es reforzar la protección de los agricultores y ganaderos comunitarios y garantizar que puedan adoptarse medidas con rapidez en caso de que las importaciones procedentes de los países de Mercosur provoquen o amenacen con causar perjuicios graves al sector agrario europeo.
En el caso de los productos considerados sensibles y tras los últimos ajustes que se han introducido, se podrá iniciar una investigación para determinar si existe ese perjuicio cuando las importaciones aumenten un 5% respecto a la media de los tres últimos años o cuando los precios de importación de un producto dado sean un 5% más bajos que los de su equivalente europeo. Entre los productos considerados sensibles se encuentran la carne de vacuno, de porcino y de ave, los quesos, los huevos, la miel, el maíz, el arroz o el azúcar.
Como ven, mucho movimiento en relación con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, mucho movimiento actual y mucho movimiento para el futuro inmediato. Ha sido la noticia de la semana que desarrollaremos luego más adelante, incluido un análisis por mi parte.
En Timac Agro queremos construir una nueva forma de relacionarnos con el planeta. Por eso, a través del Plan Harmony 2030, trabajaremos solo con entidades responsables que compartan nuestros valores empresariales. Descubre más en timacagro.es. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Seguimos en nuestra procesión radiofónica ya en el convento de San Esteban, aquí en Salamanca. Ponme la música.
En París yo pasé un tiempo conversando con doctores y pronto me percaté de una verdad de dos soles. No todo mortal cristiano hace toda cosa bien. Llevar la cruz no te exime ir mal sobre bien, pues el aliento divino lo recibe todo ser, pero al cielo solo sube el que merece a su ver, por las buenas obras diarias y no por tener gran fe. Cinco siglos de memoria, educando para la gloria, que no me olvide la historia, soy Francisco.
Más datos sobre Francisco de Vitoria, Fray Ricardo de Luis, nuestro guía de hoy.
Pues Francisco de Vitoria nació, aunque lleve el nombre de Vitoria, nació en Burgos. El que era de Vitoria era su padre. Nació a finales del siglo XV, en 1482, y entra en el convento de los dominicos de Burgos. Allí realiza los estudios primeros en filosofía y en artes, que se decía en aquella época. Los superiores le debieron ver una persona con muchas capacidades y dotes intelectuales y por eso lo envían, como hemos escuchado en la canción, a París, a estudiar a París. París era el Harvard de la época. Era la universidad más importante que estaba en contacto con todos los movimientos y corrientes culturales renovadores de la época. Allí Francisco de Vitoria pasa 15 años, 15 años estudiando en París, entrando en contacto con las corrientes del pensamiento humanista, forjando su propio pensamiento, y acaba siendo profesor ayudante unos años en la Universidad de París.
Luego veremos cuando regresa a Salamanca.
Sí, luego regresa a España. Primero está 2 años en Valladolid, en un colegio, en el Colegio de San Gregorio, que era un convento de excelencia que teníamos los dominicos, donde se formaban los frailes más destacados. Allí estuvo 2 años de profesor y ya en 1526 viene a Salamanca como catedrático. Gana la oposición de catedrático de la universidad.
¿Y pisó los suelos que estamos pisando ahora mismo? ¿Dónde nos encontramos en este momento?
Pues nos encontramos en el vestíbulo de entrada del convento. Él propiamente en este lugar no vivió, porque esto ya es una construcción posterior. Esto es del siglo XVII, pero en la estancia, en el lugar que había en este sitio antes, por supuesto que por aquí pasó Francisco de Vitoria.
Gracias, pues mientras seguimos recorriendo el convento, vamos con el consultorio de la PAC.
Si no te pilla la ventanilla, confesado.
Saludo a doña Mercedes Morán, consejera de Agricultura en funciones en Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César, y un saludo desde Extremadura a los oyentes.
Vamos a hablar hoy de las consecuencias económicas del Pacto Verde sobre las ayudas a los agricultores y ganaderos. Dice económicas porque vamos a centrarnos en la pérdida de ayudas, pero todos sabemos que esas exigencias tienen más consecuencias para nuestros productores. ¿Cuáles son, doña Mercedes?
Bueno, pues efectivamente, como saben, el Pacto Verde se comenzó a aplicar en la actual PAC y el resultado de esto fue que los agricultores y ganaderos pasaron de la ayuda llamada Pago Verde a los ecorregímenes. Llevamos ya 2 años de la actual PAC, el 23 y 24, en los que ya han sido solicitadas y recibidas estas ayudas en los ecorregímenes, y veamos qué ha pasado con este cambio. Además de la gran complejidad que tiene llevar a cabo estas prácticas, en algunos casos incluso van en contra de las prácticas habituales de muchos cultivos, también han tenido consecuencias negativas en las ayudas. A partir de los datos del FEGA podemos comprobar que no todos los agricultores y ganaderos que sí habían solicitado y cobrado el Pago Verde en 2022 pudieron solicitar los nuevos ecoregímenes en 2023. De hecho, según el FEGA, hubo más de 100.000 agricultores, repito, 100.000 agricultores, que no pudieron solicitar esas prácticas y, por lo tanto, no percibieron las ayudas. El resultado es que si en 2022 se pagaron casi 1.400 millones por el Pago Verde, en 2023 fueron pagos poco más de 1.100 millones los que se recibieron por los ecoregímenes. Podríamos pensar que esto se debió a que era el primer año de aplicación de la PAC actual, pero no es así. En los datos que acaba de publicar el FEGA vemos que el importe recibido por los ecoregímenes en la PAC de 2024 es similar al de 2023, es decir, no todos los agricultores pudieron optar a percibir estas ayudas. Quiero recordar también rápidamente que después de los 2 años de rebaja en las sanciones por realizar mal las prácticas de los ecoregímenes que dio el ministro Plana para fomentar que se solicitaran, desde 2025 vuelven esas sanciones que pueden llegar a ser altas. Como conclusión, los ecoregímenes del Pacto Verde han traído mayores exigencias, disminución de la competitividad, complejidad para llevarlo a cabo que pueden incluso derivar en sanciones y, como hemos visto, por supuesto, menos ayudas para los agricultores y ganaderos.
Gracias, doña Mercedes Morán. Sí, cita el himno de la PAC, por favor.
Buen fin de semana a todos.
Consultas para ella a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Ahí esperamos sus consultas. Y ahora bájame el himno de la PAC y ponme el himno a la alegría. Es el himno de Europa. Han acogido los agricultores y ganaderos europeos con alegría este acuerdo con el Mercosur. Pues la verdad es que no, los españoles tampoco. Eugenia, algunos datos.
Pues efectivamente han salido a las carreteras y calles de diversas ciudades españolas en los primeros días de enero para manifestar ese rechazo al acuerdo con Mercosur y en general a las concesiones comerciales a países terceros. También protestan por la gestión de las enfermedades ganaderas, especialmente la dermatosis nodular contagiosa, y su lista de reivindicaciones incluye además, entre otras, la oposición a los recortes presupuestarios en la futura PAC o la exigencia de que se cumpla la ley de la cadena alimentaria. Ha habido movilizaciones y tractoradas desde el miércoles. Ese día, por ejemplo, se bloquearon los accesos al puerto de Tarragona. En Orense hubo una concentración ante la subdelegación del gobierno.
Espera un momento, que nos vamos hasta Orense. Allí saludo a don Javier Losada. Don Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde cuándo llevan movilizados?
Pues desde el día 29 de diciembre.
Es la más larga.
Hemos comido las uvas desde la subdelegación del gobierno. Estuvimos allí desde el 29.
¿Y por qué razones? ¿Cuáles son los motivos?
Bueno, varios. El primero es el tema de Mercosur, el segundo es el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, que este año nosotros tenemos en esta zona explotaciones de cereales y patatas, y bueno, con las patatas ya ves tú cómo está el tema, y los compañeros de ganadería por el tema de la dermatosis.
Ya. ¿Y hasta cuándo van a estar?
Pues llevamos haciendo varias reivindicaciones. Hoy tenemos la autovía cortada desde las 6 de la mañana y aquí estaremos indefinidamente.
Mientras no tengan una solución, ¿no?
Es que, vamos a ver, para hablar con esta gente, primero ya no nos tienen ni respeto, porque nos tienen 8 días para una reunión con el gabinete de ministerio de Madrid y resulta que hasta que le cruzamos los tractores a la puerta de la desolación y no pudieron pasar, no nos recibieron y nos reciben con el delegado de Galicia, de Coruña. No tiene ni idea.
No nos cuente todas las gestiones porque si no, claro, no acabaríamos. Bueno, ustedes van a continuar. Volvemos a hablar con ustedes las próximas semanas si siguen ahí. Muchas gracias. Hola. Y muy buenos días.
Saludo.
Seguimos en Agropopular hoy desde el convento de San Esteban en Salamanca, programa especial dedicado a Francisco de Vitoria. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 219 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, estoy en el super haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Dámete de lo que quiero vivir, dámete de lo, el verdadero sabor del agua y para beber, dámete de lo, hay para beber.
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
Buf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
César Lumbreras,